No puedo escribir sobre Leopoldo sin evocar mi casa los sábados por la mañana, cuando mi viejo leía el diario en el living escuchando música. Por allí desfilaban Charles Trenet, Bing Crosby, Carlos Gardel, Ángel Vargas, Aníbal Troilo, mezclados con la Quinta Sinfonía de Beethoven, Vivaldi y Gershwin. Un día apareció un cantante que me llamó la atención y era Julio Sosa. Esto está extraído de todotango.com. Gracias a papá yo había adquirido gusto por el tango, especialmente por Gardel y Rivero. Y debo reconocer que esa irrupción me conmovió. No era únicamente el cantor, era todo. La música, las letras, la orquesta, comenzaban los tiempos de la alta fidelidad, high fidelity, y eso sonaba distinto con otra fuerza. El viejo me explicaba que Federico era un gran músico y que eso resaltaba la labor del cantor, un verdadero lujo, me decía. Y esto es así mismo, nos ha pasado a lo largo de ir bichando nosotros comportamientos a nivel musical, y siempre hemos visto a un gran cantante que todavía crece más cuando aparece con el apoyo de un maestro que soporta arreglos, que trabaja, que lo jerarquiza. Y esto es lo que ha pasado además en ese matrimonio rioplatense entre Julio Sosa y Leopoldo Federico. Lo que estamos escuchando ahora es este cabulero que están haciendo Federico con Grela, y que además estaba mirando en el informe que aparecía en todotango.com. Piazzolla rebautizó como neotango a este tango, y recordemos que en mediados de los 50 había sido convidado Leopoldo Federico a formar parte del octeto Piazzolla. Pero yo tengo acá, en este momento, el privilegio de recibir vía telefónica a Leopoldo Federico. Maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de saludarlo a usted y a los oyentes, a los hermanos uruguayos.
Pero ¿cómo anda? ¿Qué es de su vida? Que lo tendremos por Montevideo el próximo jueves, por acá.
Sí, estoy esperando ese día. Yo, en general, a pesar de mis años, todavía sigo en la lucha con esto, ¿no?
83, Pirulo, ¿no, maestro?
Sí, estoy ya en enero, cumplo 84.
¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con los dedos, con ese instrumento?
No, pues, el problema mío es un problema de movilidad con la problema de columna y de la parte de hernia de disco que tengo, y cuando cuando estoy parado o camino, realmente siento, hay días que siento un dolor insoportable, pero sentado no tengo problema, así que...
¿Y el peso del bandoneón no afecta tanto?
No, muchos dicen que debe ser instrumento. Si el instrumento produce eso, todos los bandoneonistas tendrían que estar como yo, o la mayoría, por lo menos, ¿no? No, lo mío es un problema que yo también en su momento me descuidé, no hice lo que debía haber hecho para prevenir lo que tengo ahora, y trabajando tanto no se me ocurrió nunca de dedicarme un tiempo para mi cuerpo y hacer algún ejercicio o algo, y bueno, pero ¿qué voy a hacer? Ya está, yo gracias a Dios todavía estoy haciendo cosas y viviendo la alegría del público, que cuando hacemos las presentaciones con la orquesta es como que realmente yo recibo un regalo de toda la gente, ¿no? Del afecto que siento.
Leopoldo, usted cómo empieza esa pasión por el bandoneón, fundamentalmente?
No, el bandoneón, a mí, cuando tenía 10, 11 años, yo vivía en la casa de mis abuelos, vivía en una familia grande, una casa grande era, y entre ellos estaba un tío mío que no era músico, pero que amaba la música en general y en especial al tango, y más todavía especialmente al bandoneón. De todos los sobrinos que vivíamos ahí, yo pareciera que hubiera sido preferido, porque me llevó a la cancha de Racing por primera vez y me hice hincha de Racing, y entonces yo estaba más cerca de él y empezó a hablarme del tango y bandoneón. Yo no tenía la menor idea a esa edad de la música del tango, que era una música no prohibida, como ahora, que pareciera que para la juventud no existiera a veces, ¿no? Pero a mí empecé a estudiar con un maestro de barrio, y sin darme cuenta empecé a entusiasmarme con el instrumento, del que yo nunca me hubiese imaginado que iba a tenerlo sobre mis piernas, y cuando me quise acordar estaba cambiando de maestro con un maestro que fue Feli Lipes, que ya me llevó por un camino más profesional, y volví a cambiar después con otro maestro que fue Paquito Requena, el tío de Osvaldo Requena, con el que compuse un montón de tango. Uh-huh. Y este maestro fue el que me consiguió mi primer trabajo como profesional. Empecé a trabajar en un cabaret acá en Buenos Aires, era menor de edad, tenía 17 años.
Qué
y por supuesto que fui muy grandote, siempre nunca tuve problemas, porque a esa edad no se podría haber trabajado en un cabaret, pero yo trabajé ahí, mis padres me lo permitieron, y empezó mi vida con la música, el bandoneón y el tango, ahí hasta el día de hoy, porque realmente yo he tenido una suerte de integrar las orquestas que más me gustaron siempre, y en algún momento de mi vida me invitaron para integrar esas orquestas, lo hice, hasta que formé mi propia orquesta, y después vino lo de Julio, que fue lo más grande que me pasó.
Qué maravilla.
Esos 4 años al lado de él realmente fueron inolvidables, y me dio el dolor que sufrimos todos, y la desaparición de él así repentina nos dejó a todos mal, parados, porque era un momento muy malo del tango, y el único que salía adelante y que defendía los colores del 2x4 era Julio Sosa, ¿no? Porque la gente tenía locura con él.
¿Sabes qué? Antes de seguir hablando del varón, que vamos a hablar largo y tendido con esto, pero tengo una pregunta musical para hacerle, maestro, porque me llama poderosamente la atención que aparte músicos con un desarrollo armónico fantástico, como es su caso, como maestro, como arreglador, como director, como es el caso de Piazzolla, tienen como instrumento de cabecera un instrumento ilógico como el bandoneón. ¿Cómo es ese casamiento ahí?
Ay, ahora esta es una pregunta que realmente no puedo improvisar una respuesta así porque sí. Esto, yo pienso que Piazzolla, con todo lo que escribía, no es porque yo lo haya visto, pero Horacio Malvicino, que es el vicepresidente de la entidad que yo presido, que es la ADI, la Asociación de Intérpretes, me contaba que Piazzolla, él que estuvo muy cerca de él siempre, que cuando escribía no podía escribir utilizando el bandoneón, lo tenía que hacer con el piano, ¿no? Sí. Cuando probaba las cosas, sin ser un pianista profesional, pero lo conocía el instrumento, y así que no tiene nada que ver que el bandoneón influya en lo que uno hace cuando escribe, ¿no?
Claro, es justamente por ese lado venía la pregunta. ¿Cómo podía desarrollarse tanto desarrollo, valga la redundancia, armónico con un instrumento como el bandoneón, ¿no? Ahora vamos a Julio Sosa, al pregonero de las piedras. Fue muy corta, fueron muy pocos años, pero fue muy prolífico el encuentro entre ustedes y fue como una pasión desenfrenada. ¿Cómo era Julio Sosa? Porque dicen que tenía un carácter bravo el pregonero, ¿no?
Sí, yo tengo entendido de que vamos a aclarar, vamos a separar a un Julio Sosa antes y después de Federico, o a partir de Federico, ¿no? Conmigo fue un Julio Sosa espectacular, y con todos los músicos de la orquesta también. Yo no he visto, sí, un carácter fuerte, no voy a decir que no lo tenía, porque era una persona que muy frontal y que no se callaba nada, y cuando algo no le gustaba se lo decía en la cara, y si tenía que terminar yéndose a la mano, se iba a la mano. Eso. Pero nunca lo vi agrediendo mal a nadie ni faltando el respeto. Pero era así, era Julio Sosa, era el varón del tango. No se lo puso ese seudónimo. Eso nació de la grabadora donde hizo los discos de CBS Columbia, y un directivo de la empresa grabadora, con ese color de voz de él tan varonil y tan su manera de cantar los tangos que cantaba él, que los hizo éxito a todos prácticamente, le pusieron el apodo del varón del tango, pero no porque sea más macho que otro, ni por otro sentido. Le quedó así, como a Marino se le dijo la voz de oro del tango, y a Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños, qué sé yo, eso. Lo de Sosa con nosotros va a ser lo inolvidable, y lamentablemente de esa orquesta que tuve, quedamos vivos tres músicos de esa orquesta, ¿no? Uh-huh. Colangelo, José Colangelo, el marinero Monte y yo. Y los que tengo ahora en la orquesta conmigo son hermanos, hijos, porque hay jóvenes y personas que hace años que están conmigo. Los adoro, son los que me impulsan a seguir, a no abandonar, me dan fuerza para que siga haciendo cosas. Y entonces yo tuve 12 épocas con las orquestas, esta actual y la que tuve hace 50 años con la que trabajábamos con Sosa.
¿Cuál sería, si usted tiene que hacer un repaso, así se lo pido espontáneamente,
Sí.
Usted dijo, lo mejor que me pasó fue Julio Sosa. ¿Por qué fue lo mejor que le pasó?
Porque yo era, yo me casi digo que no hacer con Julio el acompañamiento para Julio cuando me llamaron de Radio Belgrano, porque no tenía voluntad de con la orquesta ir a acompañar a un cantante, llámese Julio Sosa o como fuere, ¿no?
Sí, señor.
Pero después, como yo dirigí la orquesta estable de Radio Belgrano en esa época, y me lo pidió el director artístico de la radio, para evitar esas cosas que pueden llegar a venir, de decir, le pedimos a Federico que haga algo y no lo quiso hacer, digo, por ahí voy a tener la buena onda que tenía dentro de la radio con todos los directivos, una de esas había un roce, y dije que sí para evitar eso que le estoy contando.
Uh-huh.
Y siempre digo lo mismo, si yo hubiera dicho que no en ese momento...
Se quería matar.
Y todo lo que viví, lo que sentí, lo que siento, no lo hubiera podido lograr si no estaba al lado de él. Y aparte, también me equivoqué en otra cosa. Yo pensé que al ir de acompañante de él iba a quedar en un segundo plano total y iba a tener que empezar de vuelta el día que no estuviéramos juntos, y sin embargo él hizo todo lo posible para que yo con la orquesta hiciera en las actuaciones el papel que me correspondía, y nos pusimos de acuerdo inclusive en no poner con su orquesta que dirige Leopoldo Federico, no quiso ponerlo él tampoco. Usted ve que lo dijo, dice, y la orquesta, son pequeñas cositas que a la gente le pasa desapercibida, pero él todo eso me lo respetó, lo cuidó, el único arreglo que teníamos era una sola cosa, que yo grabé con la orquesta en el mismo sello, pero lo único que me pidió, dice, grabá todo lo que quiera, pero no grabés con otro cantor.
Claro.
Y como él tampoco iba a grabar con otra orquesta, lo único que hizo en todo ese tiempo el disco de las cosas de Gardel con Ardelo, con la guitarra, que eso no tiene nada que ver.
Además, a usted es el único que nombra en una de las grabaciones. Cuando le dice Leopoldo, no me acuerdo en qué tango es.
Sí, ese. Ya lo vemos más guapo, Leopoldo, en A de Cartón. Sí.
Leopoldo, exactamente. Sí. Bueno, maestro, estará por Montevideo con la orquesta el próximo jueves.
Sí, sí, espero verme con toda esa gente que hace rato, que no sé cuántos años hace de la última vez que estuve con la orquesta. Y
además se ha pasado viajando, que Japón, que Estados Unidos, que Europa, que Brasil.
Y bueno, sí, todo eso ya, eso sí que ya no lo volvería a hacer, porque ahí sí que esos viajes son muy pesados, las giras en el exterior son bravas, no es que uno va a descansar, tiene que ir a trabajar de verdad, viajar día a día, hacer valijas, cambiando sí. De avión a un tren, de un tren a micro. Esas giras son realmente para gente con menos edad que yo, ¿no? Porque aunque me llevaran, qué sé yo... En un coche de nubes lo sentiría lo mismo, porque hay que llegar a los teatros temprano, hay que ir a probar el sonido prácticamente casi todos los días y después esperar en el camarín hasta la hora del concierto y después de la actuación viajar a lo mejor 3 o 4 horas para ir hasta el hotel que está en otra ciudad. Entonces todo eso yo ya me lo saqué de la cabeza, no lo podría hacer.
Leopoldo, ¿alguna vez le fue fácil?
¿En qué sentido? ¿De como trabajo?
Como trabajo.
No, siempre me fue bien, fácil, sí. Aún en los momentos duros yo he tenido esa suerte de haber trabajado con orquestas que no eran comerciales, que a lo mejor no era una orquesta que yo podía decir hago 20 bailes por mes o 15 bailes por mes y trabajo y gano, pero he tenido la suerte de hacer a la vez un montón de cosas, dirigir la orquesta estable, trabajar de repente con el octeto mientras estaba en la radio, o formar el cuarteto después con Grela, que seguíamos haciendo cosas estando en la radio, grabando con medio mundo, porque grabé, qué sé yo, la cantidad de veces que participé como músico de alguna orquesta, ya sea dirigida por Atilio Tampone, por Raúl Darelo, por Requena o por el que me llamara. Entonces yo he tenido una vida de trabajo continuo siempre, ¿no? Y ahora está bastante duro esto, y no es tan fácil como en aquella época, pero si fuera una época parecida a aquella, yo ya no lo podría hacer tampoco, ¿no?
Leopoldo, le dejo un abrazo grande y le agradezco la gentileza de haberse acercado a los micrófonos de esta radio, del Espectador. Nosotros somos fanáticos de Julio Sosa.
¡Ah, qué lindo!
Y yo le voy a decir algo. Una vuelta estaba en un hotel en Colonia y estaba mirando, ese hotel tenía, el cable tenía el todotango.com, y vi unos videos de Julio Sosa que nunca había visto, porque acá en la televisión uruguaya no se pasa nada de Julio Sosa. Y vi un informe suyo que era, usted hasta emotivo, usted mismo estaba lagrimeando en ese momento, y nos hizo lagrimear a todos, la verdad. Lo recuerdo como muy movilizante, y quiero agradecerle por haber acompañado a un grande como el Barón del Tango y haberlo enormecido, si me permite el término.
Nosotros estamos invitados mañana a la tarde a la residencia del embajador uruguayo en Argentina, ¿no? Uh-huh. Guillermo Pomie, ¿no?
Sí.
No sé si ustedes lo ubican. Nos invitó, y yo a la vez invité a una cantidad de gente, periodistas y la Academia del Tango y los muchachos de la orquesta, como desagravio a esto que pasó con Julio, con este hombre, que no sé si están enterados, de este filósofo que salió a decir en un diario que nunca nadie le hizo tanto mal al tango como Julio Sosa. Yo me quise morir, tuve días de discusiones, de llamar y de toda la orquesta estaba dolida, los actuales músicos y la gente de la academia. Yo hasta llegué a decirlo, porque él tiene la representatividad de la Academia del Tango en París, y yo pedí que o se retracta de lo que dijo, o renuncio a la Academia yo, o lo expulsan a él. Uh-huh. Me mandó una carta que me conformó hasta por ahí nomás, pero la quise terminar, porque si no, esto acá, el periodismo empieza a buscar cosas que no me iban a hacer, a mí no me interesa todo eso. Pero el embajador nos invitó mañana a tomar una copa, porque él cuando me llamó, que salió todo esto del diario, estaba totalmente disgustado con lo que había dicho este hombre, ¿no?
Claro.
Que es argentino, además, ¿no?
Claro, no es para menos.
Bueno.
Maestro, un apretado abrazo. La vamos a terminar con María, ¿le parece?
Sí, por favor, está hermoso eso con lo que escribió él al principio.
Sí, señor.
Le encantaba escribir los prólogos de algunos tangos, como Madame Yvonne, María, Figal Corso. Bueno, nos vemos jueves.
Chao, Leopoldo.
Cariño para todos.
Hasta luego.
Chao.